Sí, ubicada en la enfermera Clermont, 205 Barrio Alto Alberdi. Teléfono 489-3929.
La chimenea. El programa de la multisectorial Defendamos Alberdi. Toda la info de la lucha barrial, problemáticas, desafíos, alegría pluricultural y resistencia.
De sol, el canto de los pájaros no despertó. Suave brisa corrió por la habitación y una ventana entreabiertas cortinas movió. Tú y yo dormidos aún tratábamos de ver la luz. Entre sonrisas y mimos nos dimos amor.
Ahora quiero que canten ustedes solo.
Una mañana.
Todo lo que da.
Un nuevo sol.
Ahí va.
Un nuevo día. Un día de
hoy. Palma, palma.
Una mañana.
Eso.
Un nuevo sol.
Más. Una aventura.
Otra vez mi mente turbió mientras deseaba de nuevo hacerte el amor. Yo sentía tu piel y tú mi respiración, y entre cuatro paredes el tiempo pasó. Tú y yo dormidos aún acabamos de ver. Y entre sonrisas y mimos dormimos amor.
Ahora todos,
una mañana,
palmas,
un nuevo sol, un nuevo día, día de dos, una mañana, un nuevo sol.
Buen día, vecino, vecina de Barrio Alberdi, de la ciudad de Córdoba. Muy buen día, Barrio Alberdi. ¿Cómo les va, gente? Acá recibiendo un nuevo día y un nuevo sol después de tanta lluvia, ¿no, compañero Manuel?
Así es, José, ¿qué tal? Buenos días a todo el vecino del barrio, vecino, vecina, compañeros de la murga, los que estén escuchando, los que se levanten, los que todavía no se hayan acostado, como los conocemos, ¿no? Cerré aquí un compañero de la murga que en breve vamos a presentar.
Podríamos escrachar a varios por ahí. Pero no lo vamos a hacer.
Eso lo hacemos, pero siempre fuera del aire, ¿no? Y por supuesto que lo hacemos a voz en cuello. Pero bueno, un gran saludo a toda la gente del barrio que nos está siguiendo, de la ciudad toda, que sigue este programa que hemos denominado La Chimenea. El programa de la multisectorial Defendamos Alberdi. Así que también un gran abrazo para todos los compañeros de la multisectorial. Y en breve estará arribando la señorita flamante licenciada Eliana Isabel Abraham. Esperemos, así, por lo menos así nos ha dicho.
El programa está dedicado a ella, a ellas, le digamos por la duda, a ver si se, si se despierta.
Y aprovechamos, José, y mandamos un gran saludo naturalmente, tanto para Maru Toledo como para Yamila Campos, que bueno.
Se recibieron casualmente este último lunes pasado el compañero Dante Martínez, que aprovechamos, lo presentamos. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, don Percha?
¿Cómo están? ¿Todo bien?
Sí,
estuve con ellos cuando se presentaron la tesis. La verdad que fue un momento, bueno, muy emocionante, familiares, amigos, y sobre todo la presencia de la multisectorial, porque la presentación de la tesis de ella ha tenido que ver con el trabajo que han hecho durante este tiempo en el barrio.
Exactamente, así es. Don Pablo Charras, ¿cómo le va?
Buenos días para usted y toda la audiencia. Sí, realmente, yo no pude ir, como estuvieron algunos compañeros saludando a las compañeras, pero la verdad que muy, muy contento, ¿no? Que hayan tomado nuestra, digamos, nuestra lucha, que por ahí al principio era muy incipiente, que estábamos muy solos, ¿no? Que haya venido estudiantes, jóvenes, ¿no? Desde otros rumbos, de otros lados, a apoyarnos, no solamente a hacer su tesis, sino a apoyar la lucha. Yo creo que eso es lo fundamental, ¿no? Que por ahí se nos trata de delirante o qué sé yo, bueno, que venga gente de la misma universidad, vengan estudiantes con inquietudes propias, que vean todo el esfuerzo que se está haciendo en el barrio y colaborar de esa forma, me parece que le da un salto cualitativo muy importante. Y bueno, la verdad que orgulloso también, ¿no? Compartiendo. Hace poquito se recibieron 4 arquitectas, ahora 2 licenciadas en comunicación, ¿no? Con la 3, me olvidé de una de las compañeras. Y en el caso, ¿no? de una de las compañeras, muy sabiendo que tenemos por ahí raíces en común, ¿no? Que,
no, mira.
Que ese grato reconocimiento que Córdoba dicen que un pañuelo, ¿no? Sabiendo que los padres de.
¿Que le gusta a Sebastián también,
¿no?
O no?
No, después va a contar ella. Pregúntenle a ustedes cómo viene, más o menos. Bueno, que por ahí los abuelos de ella y mis padres han sido amigos y bueno, hay un montón de cuestiones.
Estamos hablando de la Yami.
De la Yami, digamos. Sí.
Bueno, muy interesante lo que dice Pablo, porque efectivamente, tanto las compañeras arquitectas como las compañeras comunicadoras hicieron su tesis sobre el barrio de Alberdi y, particularmente, sobre la lucha de barrio de Alberdi y, mucho más particularmente, sobre Defendamos a Alberdi. Y son gente, son estudiantes, son intelectuales que se han recibido, han hecho su tesis, han terminado su proceso académico, han hecho un cierre. Y el horizonte siguiente al que se han sumado ha sido seguir la lucha dentro de Defendamos a Alberdi, ¿no es cierto? Me parece que ese es el triunfo y la riqueza más grande de esto que comentaban el Pablo y el Dante, ¿no es cierto?
Así es, bueno. También aprovechar de paso y mandarle un gran saludo a las compañeras de Hipótesis de Alberdi que nos han estado acompañando en todo este último tiempo con todas las cosas lindas que han traído desde el academicismo, pero para el barrio, ¿no?
No, y sí, sumarle también la experiencia que han hecho el Santillor, el Lucas Paladino, la Carla, la Lu, el mismo José, ¿no? Con toda la gente de geografía ahí, creo que ha sido importantísimo. Inclusive estuvieron presentando trabajos ahora en Belgrano el viernes pasado.
En la fiesta del club este. De eso vamos a estar hablando más tarde.
Vamos a estar hablando un rato de eso, sí.
Me parece que son todas cuestiones que más allá de todo lo que se hace, que le da un plus, ¿no? Que un valor agregado por ahí, así.
Recordemos la línea vecino-vecina 489-3929, es el teléfono de la radio FM Libre para que se comuniquen con nosotros. También nos pueden ver por Facebook, es La Chimenea, Radio FM Libre 92.5. Y
ahí nomás encuentran el link para seguirnos online, porque todo aquel que está online nos puede seguir en el a partir de ahí. Estamos aquí en otra mañana más de La Chimenea, emisión número 26. De este programa de radio de la multisectorial Defendamos a Alberdi, comunicación pluricultural con identidad barrial, apoyando todas las luchas de Alberdi.
Así es. Vecino, vecina, y escúchenos un ratito más. Ponete la cortina, Marcelo. Y seguimos. Thank you.
desarrollismo inmobiliario. Entrevista a la geógrafa Carla Pedrazzani y al geógrafo Santiago Llorens. 2 de 12. ¿Cuáles serían las empresas más representativas que operan en Córdoba?
Mira, de hecho nosotros en realidad tomamos siempre las que se toman como mayores representantes, obviamente que es Edisur, Euromayor, Gama, pero de todos modos, hace un par de años atrás, en una de las notas de economía de acá de Córdoba, salió justamente cuáles son las empresas, la cuna de los desarrollistas urbanos, y que en realidad tomaban a 10, que digamos, es Edisur, el Grupo Dinosaurio, Gama, Esipsa, Maluf y Asociados, Inverco, Grupo Betania, Euromayor, Grupo Prónico y Grupo Mi Tierra. Y es interesante ver, digamos, lo que apuntaban a ellos, por un lado, justamente la cuna de desarrollistas urbanos, lo que supuestamente hacían por la ciudad, lo que construían y lo que hacen para urbanizar la ciudad de Córdoba, y sin embargo a quienes están apuntados la mayoría de estos grupos, ¿verdad? ¿A qué sectores y qué tipo de emprendimientos son los que hacen? La mayoría hacen edificios de departamento, que hay que ver también quiénes pueden acceder al valor al cual los venden. Y también está apuntado ahora a cocheras. Y si uno va a leer a la municipalidad, digamos, desde el gobierno, lo que se plantea con el plan director, y ahora hay un programa de densificación urbana, las dos cosas que se apuntan es a hacer mayor cantidad de edificios, a densificar toda la ciudad y las áreas cercanas al centro, y a tener cocheras tanto en subsuelo como en altura. Entonces, estas empresas, justamente ahí se puede ver la vinculación entre la convivencia entre un grupo y el Estado, en cuanto a lo que apuntan en la construcción que hacen o los proyectos que invierten, es justamente departamentos y cocheras. De hecho, ponían la cantidad, que ponían en esa nota, ponían la cantidad de empleados directos que tienen. El que más tenía supuestamente era Gama, que dice que tiene 300 empleados, pero todos los otros van de 20 empleados a 120, o sea, casi nada de empleados directos, y sin embargo sacan millones, y la verdad que lo que apuntan es solamente a una tipología de vivienda, salvo algunos de los casos, por ejemplo, el CIPSA, que tiene que ver con viviendas, con casas, no necesariamente departamentos, pero que muchas veces ha estado en disputa por loteos que han sido quizás tomados, ocupados por gente que no puede acceder de otra forma. Entonces siempre ha estado un poco en la pica, hay varios asentamientos que han estado quizás en loteos que eran de CIPSA y todos los problemas que venían después derivados, pero de cierto modo es interesante, hasta ahí se ve la convivencia de un poco de el Estado como por un lado mediador entre quienes no pueden acceder a la ciudad, al urbano, y por otro lado, apoyando con políticas como los convenios públicos privados y todas las cuestiones de inversiones, y dándole espacio y suelo urbano para todas estas pequeñas empresas, porque si vamos a ver en toda la ciudad solo 10 que son las mayores, es como un grupo bastante reducido, y que si vamos a ver en cantidad de empleados tampoco es tanto lo que aportan en empleos directos, ¿verdad? Entonces hay que ver cómo ayudan a la economía, digamos. De hecho, todo este boom inmobiliario, tanto no solo en Córdoba, sino en Argentina, se apunta que de cierto modo tuvo más auge, ya venía sucediendo de años anteriores, desde los 90 o hasta antes, pero de todos modos como que tuvo un auge a partir del 2003 en adelante, en cuanto a las políticas que se dieron, en cuanto a las viviendas, lo que se apuntó a la construcción de viviendas en lo urbano. Entonces ahí empezaron a tener más auge y se han fortalecido con otras políticas que le dan paso también a eso, ¿no?
Horacio F. Camerlingo, La Chimenea Multisectorial, Defendamos Alberdi. Thank you.
Defendamos a Alberdi por Radio FM Libre 92.5. Estamos escuchando una cortina de Chemical Brothers. Y antes escuchábamos una pequeña entrevista que ha hecho el compañero Horacio Kammer, la segunda de una sucesión de 12. Una larga, riquísima entrevista hecha por Horacio Kammerlingo, productor del programa, a dos compañeros geógrafos, la licenciada Carla Pedrazzani y el licenciado y profesor Santiago Llorens, profesor del ICA y también profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, de una cátedra de epistemología de la geografía, que justamente es la única cátedra de la carrera de geografía que se ha acercado y ha tenido profundos vínculos con la multisectorial Defendamos al Borde, un poco lo que comentaba hace un rato Pablo. Y bueno, y en esta segunda entrevista, en este segundo corte de entrevistas, Carla Pedrazzani hablaba justamente del desarrollismo urbano, identificando a estos grandes actores que son los encargados al fin y al cabo de planificar la ciudad según sus conveniencias financieras y económicas, ¿no? Y empresariales. Pablo Charras.
Sí, me parece acertado que vayamos identificando, ¿no?, con nombre y apellido quiénes son los que impulsan este progreso, que por ahí se dibuje, por ahí lo agarran ciertos sectores de una manera muy liviana, otros no tanto, pero me parece que es importante identificarlo, ¿no? Porque donde hay una problemática, evidentemente puede haber víctimas y hay, digamos, responsables, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos por ahí cómo los políticos, por así decirlo, tienen, ya lo estamos viendo en estos días, ¿no?, suculentas propagandas, ¿no?, en la televisión, a través de los estados, pero también hay algo que financia eso, ¿no? Y el que financia eso, evidentemente, son grupos económicos. Uh-huh. En este caso, por todo lo que hemos venido diciendo en todo este tiempo, por todo lo que hemos aprendido, por todo lo que hemos visto, no es que no existan normativas, son permanentemente violadas, digamos, en función de qué. Y bueno, que el poder político, el poder de los estados en manos, digamos, de esta clase política, por así decirlo, es financiado por alguien, ¿no? Bueno, uno de los que financian esto son estas empresas que bien identifica, ¿no?, Carla por ahí. Uh-huh. Creo que es más, digamos, que importante señalarlo, ¿no? Porque también hay que ver qué movimientos empiezan a hacer a algunos candidatos. Porque, por ejemplo, hemos visto días anteriores dos candidatos presidenciales y un candidato a gobernador, ¿no?, que se presentan en el Orfeo. ¿De la mano de quién? De Gugliotti. Y sabemos que
Euclides Gugliotti, ¿quién es?
Un reconocido empresario, digamos, de desarrollista y de otros. Tiene también otros negocios, el dueño, ¿no?, del Hiper Libertad, por así decirlo.
Y todo ese, bueno, el grupo dinosaurio también.
Claro. Pero, digamos, sabemos todo lo que está haciendo, ¿no?, en Sierras Chicas, lo que ha hecho en Villa La Maternidad, por ejemplo, ¿no? Y bueno, seguramente no va a ser el único que pase por el Orfeo, ¿no? De los candidatos en todo lo que está pasando.
¿Quiénes han sido los candidatos, Pablo?
Yo no prefiero no dar nombre, que lo investigue la gente, eso, pues no se trata acá de señalar a un candidato u otro, sino de mostrar ejemplo. Uh-huh. Me parece que no vale la pena, digamos, empezar a decir sí, este no, el otro está, porque evidentemente, digamos, hay una connivencia, ¿no? Yo digo, Vox Populi ha salido en los diarios, ha salido en todos lados, no me hace falta andar con el dedo acusatorio de quiénes son esos candidatos.
Para generalizar en términos bien teóricos y políticos, estamos hablando de una clase política, entonces, ya no pretendés identificar e individualizar a nadie.
Eso es lo que pienso yo, digamos, y otros compañeros que no sostienen lo mismo, pero para mí, digamos, hay una clase política que está en connivencia y que forma parte de estos negociados y forma parte, ¿no?, de este progreso. Recién venía caminando para acá, ¿no?, por la calle, por la avenida Colón, y veía cómo han avanzado, ¿no?, y cómo siguen destruyendo el barrio, ¿no? Como el tema de las cartelerías, por ejemplo, ¿no?, que están en todos lados, que están en el pasaje Berna, por ejemplo, y cómo muy hipócritamente el Consejo Deliberante saca diciendo no ensucien, ¿cómo que ponen ellos? No ensucien, ensucia tu casa, no ensucia, le dicen a los candidatos, si son ellos mismos los que salen a ensuciar. Ese cosar es mínimamente un cara dura, por decirle, ese cosar y todo el Consejo Deliberante, porque son ellos los que salen a ensuciar la ciudad. Y por ahí, cuando expresiones políticas y territoriales más chicas salen a hacer una pequeña pintada o pegan un afiche autogestionado para tratar de difundir sus ideas,
los tratan de vandalismo.
No, son de vandalismo, son perseguidos, ¿no?
Y cuando,
claro, pero a nosotros nos ha pasado, nos metieron en cana. Pero digamos,
¿cuándo fue eso? ¿2011?
Pero digamos, no es por nosotros, digamos, es una práctica que pasa, ¿no? Bueno, entonces, para redondear un poco, ¿no? Esto de que hay una relación entre este poder político, ¿no? De estos grupos que señaló Carla, para mí me parece fundamental identificar estos grupos para ir avanzando, ¿no? Para saber quiénes son los que hay que discutir y quiénes son los que no se quieren sentar a la mesa, por ejemplo, de la ordenanza 11.189, que ordena que se sienten los desarrollistas con barrio, bla, 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 y todo lo que hemos repetido 20 veces. Bueno, esos son los que no quieren sentarse, ¿no?
Compañero Dante.
No, creo que lo de Pablo ha sido completo. Me parece que lo que más caracteriza esta relación en estos grupos económicos de poder con el sector político es lo que está pasando con la empresa Brito y el gobierno de las otras.
¿Qué es eso? Lo que ha estado saliendo.
De esa misma forma trabajan los desarrollistas. Los desarrollistas tienen cama adentro, dentro del desarrollo urbano de la municipalidad. Y nosotros trajinamos, caminamos, luchamos, manifestamos para que a veces nos puedan atender o contestar una nota que hemos enviado, cientos de notas a la municipalidad para ver si nos contestan. No han contestado ni uno. Hemos iniciado expedientes sobre casas particulares de Barrio Alberdi, tampoco nos contestan, y ellos avanzan de una forma totalmente agresiva sobre lo que es la vida del barrio. Entonces ese es justamente lo que queremos discutir nosotros. Y bueno, y me parece que lo que hace la compañía en este reportaje es identificarlo, porque para golpearlo hay que identificarlo. No se puede golpear al tuntún, sino que hay que identificarlo, y sobre todo hay que investigar la relación con el poder político de turno.
Hay un cortometraje producido por una, no sé si llamarle agrupación o grupo político en Brasil, que se llama Movimiento de Trabajadores Sin Techo. Y el cortometraje, un cortometraje que casualmente lo halló una de las chicas de Hipótesis en Alberdi, y creo que fue la PECU, que se llama ¿Quién gobierna la ciudad en que vivís? De hecho, fue uno de los videos que proyectamos en el marco en la Puerta de la Piojera. En el marco de los ensayos de Piojera, el día que pasamos tiempos modernos. Sí. Antes de largar con la peli, pasemos esta peli, que vamos a subir el link al programa de radio y también al Facebook de Defendamos. Y habla justamente de eso, ¿no? De que los candidatos, los políticos, nuestros representantes se construyen a partir del dinero y de los intereses de estos empresarios, y empresarios fundamentalmente urbanos, de desarrollistas urbanos, ¿no es cierto? Entonces, cuando desde Defendamos hablamos de que estamos en una democracia representativa y hay que terminar con esa democracia representativa, se trata de eso. Es asumir el protagonismo como ciudadanos comunes, como ciudadanos de a pie, para que seamos nosotros los verdaderos beneficiarios de esta democracia y no los grandes negociadores y especuladores del dinero que encima es público, ¿no es cierto?
No, y aparte de eso, digamos, justamente la multisectorial existe por no por la ausencia esta del Estado, sino por la complicidad. Si no, digamos, si verdaderamente a los políticos les interesaría un poco el barrio, un poco, digo, ¿no? Por ejemplo, demuestra vale un botón. Hace poco, en esto de los candidatos presidenciales, que yo voy a optar por no dar nombres, hay uno que se presentó en Tinelli, ¿no? Cantando una canción, que la canta hace mucho, ¿no? Dicen las malas lenguas que habría puesto entre 5 millones de pesos y 15 millones para salir en todo el país, ¿no?
Es el espacio publicitario.
Bueno, pero ¿y dónde está la plata para la piojera? Por ejemplo, estamos hablando cosas simples y que le darían mayor rédito, sí, pero claro, ellos no quieren que la gente piense. Es así. Si vos armamos el centro cultural, como decimos nosotros, es para que la gente se instruya, piense, debata,
participe. Se active, sea protagonista de procesos que justamente estos grandes poderosos no quieren. Gente, no los queremos seguir aturdiendo. Vamos con una musiquita y ya seguimos con estas ricas charlas.
Bueno, a continuación vamos a escuchar un grupo que es de aquí del barrio, las compañeras, digo compañeras porque las conozco puntualmente, una es profesora del ICA y la otra es compañera en la cátedra de folclore. Estamos hablando de Lunderas, es un dúo cordobés de aquí, de Barrio Alberdi, como bien dije, estudiantes del Instituto de Culturas Aborígenes, y hacen una musiquita muy bella. En esta oportunidad escuchamos Mujer, Cántaro, Niño.
A niño soy ale, lara cada cheda, lara y ale, a la cheda, a niño soy ale. Naturaleza cruda, tabú es versus verdad.
Cántaro niño, por el río vendrá.
Seguimos aquí en Radio FM Libre 92.5 y el programa La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos al Verde, con Pablo Charras y Dante Martínez.
Anteriormente quería mandarle un saludo a las compañeras de Lunderas, que alguna vez estaría buenísimo tenerlas aquí porque tienen una bellísima voz y
urgente
y unos hermosísimos temas. Ahora sí,
Dante, estuvimos el sábado pasado a la mañana. ¿Cómo?
Hablando de bella voz.
Demuéstrela.
Este ya quiere ser locutor nacional, de Exervese, claro. Locutor nacional. Don compañero Percha, estuvimos el sábado pasado en el centro vecinal una vez más. Tercera reunión, tercer encuentro por el código de edificación. Estuvieron las compañeras PECU, los vamos a nombrar porque es importante ver la gente que ha estado, ¿no? La PECU, Victoria, Eliana,
Raúl
Mazzoni. Yo, José, usted, don Dante, Damián,
sí.
Y una invitada que la trajo el mismo Raúl Mazzoni, ¿no es cierto?
Una invitada especial, la doctora Susana Párez.
Una abogada.
Abogada, profesora de la universidad, estuvo en el Congreso de ICOM como disertante, o sea, una mujer con amplio conocimiento. En realidad, la compañera, le digo compañera porque es como uno más de nosotros, jerarquizó el tema, este tema de discutir el código de edificaciones en el barrio. Me parece que alimentó el proyecto nuestro, es un proyecto que tenemos como objetivo presentarlo el año que viene, que ellos tomen los posibles candidatos a intendentes, concejales, como parte de la agenda política, discutir qué tipo de desarrollo queremos en el barrio. Sobre todo vigencia plena de la ordenanza 11.889. Y bueno, esta compañera, la verdad que que alimentó las reuniones que venimos sosteniendo estos días sábados, es muy importante para nosotros, es muy importante para el conocimiento, y sobre todo desde el derecho administrativo, que es especialista ella, sobre todo. Vine a reafirmar la idea que tenemos nosotros desde hace mucho, la ambigüedad de muchas leyes y muchas ordenanzas municipales que por ahí protegen el patrimonio con algunas ordenanzas y con otras ordenanzas lo tiran a matar, como sucede en el barrio. La ambigüedad sobre todo de las ordenanzas. En eso nos instruyó para que perfilemos sobre todo este nuevo objetivo, que es que haya una nueva código de edificación, sobre todo en áreas protegidas del barrio. Nos instruyó en que iniciemos acciones judiciales, se llama acciones declarativas de certeza, o sea, que un juez determine cuál es la norma que rige sobre distintos aspectos de protección patrimonial en el barrio. Uh-huh. Y bueno, fue una charla muy, muy, muy rica sobre todo. Y hablo sobre todo de conciliar el tema del derecho de la propiedad privada, porque existe un derecho de propiedad privada, con el derecho social, que es lo que más importante para sostener en el barrio. Hablo sobre el territorio, el pasado común, el futuro. Al destruirnos mucha de nuestro paisaje urbano, en realidad nos están quitando la identidad. Uh-huh. Y bueno, pero sobre todo alimentó la parte administrativa de las leyes, de todas las acciones judiciales que podemos llevar adelante en búsqueda de reformular sobre todo la vida del barrio, la construcción del barrio. También nos instruyó para que reunamos antecedentes, por ejemplo, hay una las cloacas del barrio, hay una que sí o sí Humberto Primo y enfermera Clermo que periódicamente va, o sea,
revienta.
De 300 días al año, 200 sí. Y pico revienta.
La de Colón y Chubut,
no es
insoportable, ahí a media cuadra de la Piojera.
O sea, mire su antecedente para, sobre todo, que alimenten esta acción judicial.
Una acotación a lo que estás diciendo, Dante, y que me parece que es fundamental rescatar la presencia de esta mujer, saludar la invitación que le hizo Raúl a esta mujer, porque eres una pata en la que de pronto defendamos a Alberti y venía
estamos
un poco flojo. Que es justamente el asesoramiento jurídico, el asesoramiento legal, para tener una herramienta más para luchar y tratar de frenar este desarrollismo inclemente y antihumano y antibarrial, pensar en mecanismos. Y la compañera Susana Párez fue muy clara en cuanto a lo que le parecía una herramienta, un arma fundamental, que son las estadísticas. Pensar, y que para eso hace falta una investigación que debemos hacer como vecinos, sobre el barrio, en lo que implica, ¿no?, tomar casos sobre lo que hace a la falta de la norma, ¿no es cierto?, a la falta de la norma desde el poder político y el poder económico, ¿no es cierto?, y a partir de ahí encontrar esos huecos, esos resquicios en los que estos poderosos estén metiendo la pata, y desde ahí agarrarnos para tratar de combatir estas injusticias que se dan justamente en el barrio, ¿no es cierto?
Así es, como decía José. Me parece que la tercera jornada que hemos hecho ha sido muy rica en este sentido que decimos. Hay que tener en cuenta que nos han acompañado arquitectos, ingenieros, geógrafos, que es un trabajo a largo plazo que tenemos como objetivo el año pasado, que sí o sí tiene que estar alimentado con la participación de los vecinos. Uh-huh. Ya vamos a estar anunciando cuál va a ser la próxima reunión.
Las compañeras de Hipótesis están preparando un volante.
Un volante, todo eso. Vamos a difundir. y sí o sí, pero necesitamos la participación de los vecinos y sobre todo alimentarlo a este conocimiento que nos traen los compañeros desde la lucha, ¿no es cierto? Vamos a tener que salir en la calle para frenar este tipo de desarrollo.
Con respecto a esto, queremos decir que se ha comunicado un oyente, que de hecho ya se ha comunicado en varias oportunidades, estando vos presente aquí, a la cual le mandamos un saludo. Llamó Luisa Escobedo y dice que hablen, que hay que hablar del alumbrado público.
Sí, lo ha dicho el programa.
Ella acostumbra a dar nombre y apellido, dice el director Fernando Silva, palabras textuales de la municipalidad. Me cansé de llamarlo hace 3 años. La zona roja de Garzón Maceda, Cayetano Silva y Andrés Sobea al 2800 y no pone el alumbrado, estamos sin luz.
Sí, ahí en la calle Neuquén también.
No es la única
zona. Dos cuadras,
no,
todo oscuro.
Donde casualmente está todo.
A la noche en la verdulería, sí, de una bosque lobo, la verdad que es peligroso.
Y es para pensar que está intencionadamente generando eso, pensando en estos pasos de la gentrificación. Uno de los pasos es justamente criminalizar al barrio, y una forma ideal es justamente quitarnos la luz del alumbrado público durante la noche, ¿no es cierto?
No, y máximo si uno cuando pague el impuesto, la tasa, es alumbrado y digamos,
el limpieza, sería lo básico.
La basura, digamos, deja bastante que desear, digamos, no culpa de los trabajadores, sino porque hay una empresa privada que privilegia, digamos, el negocio. Uh-huh. Y después con el alumbrado pasa lo mismo.
A esta compañera vecina, Luis Escobedo, va a haber que traerle a la radio.
Va a haber que traerle.
Y usted le debe una contestación todavía.
Como productor, va a tener que invitar a usted, ¿dónde?
La vamos a ir a buscar.
Che, yo también, a mí me mandaron un mensajito.
Sí.
No sé quién es, cuando me llega el nombre, dice: un saludo a los indomables de Lear que lograron un gran triunfo por la lucha.
¿Qué pasó?
Bueno, ¿sabe usted? Bueno, este es por la fábrica Lear, digamos, claro. El cuerpo delegado, todo eso que habían sido despedidos, han sido reincorporados. Me parece que va de la solidaridad y el saludo, ¿no? Para todos los que luchan.
Tíranos, León Gieco, un ratito, Marce, y volvemos ya para despedir a los compañeros y seguimos con el programa de radio. Seguimos en el programa de radio.
Ya yendo a mí porque tengo que ir a trabajar, Dios. Recordarles
ya
que...
abrimos la verdulería, don Charra, por un minutito.
Recordarles que estamos en campaña financiera, ¿no? Con la multisectorial, como ustedes saben y los oyentes saben, digamos, somos una multisectorial que se autofinancia. Entonces, seguimos con la rifa, con el bono contribución, digamos, defendamos al Verdi, que tenemos 5 premios. El primero es una camiseta de Belgrano oficial, la segunda también. Una camiseta de Belgrano oficial.
La de Forge.
El tercer premio.
Las dos camisetas firmadas.
Autografiadas por integrantes del plantel. El tercer premio son una parrilla en el comedor IME. el cuarto premio, dos pueblos grandes, y el quinto premio, una torta, gentileza del compañero Martín, que está ahí en la panadería. Entonces el valor
todo
de 10
pesos. Producto del barrio, ¿no? Sí, todos premios surgidos del barrio.
Sí, esto sortea el 30 de diciembre. Entonces, bueno, el que quiera por ahí se puede acercar o a la verdulería o al barime o consultar, ¿no? Por este medio. Porque es importante, digamos, que entre todos participemos. El valor son de 10 pesos, de modo contributivo, ¿no? Y un pequeño regalo.
Bien, reiteramos entonces, como dijo bien Pablo recién, esto sortea miércoles 30 de diciembre del 2014.
Es martes, salió
martes. Ah, esto sortea, bueno, el 30 de diciembre del 2014 por la Lotería de Córdoba Nocturna. El valor es de 10 pesitos apenas y se pueden conseguir en cualquiera de los lugares del barrio donde andan y comercian y abundan y viven los compañeros de la multisectorial, ¿no?
Don Charro, usted quería un saludito.
Sí, yo quiero hacer público, digamos, mi reconocimiento hacia ustedes, hacia acá Manuel, hacia vos José, hacia la licenciada Eliana. Y también para ese gran compañero Rubén, que bueno, que está en Colombia, ¿no? Que seguramente nos está escuchando.
Que me fue parece, el iniciador, un poco hasta el motor de el, activar finalmente la entrada.
El esfuerzo, ¿no? Digamos, que han hecho, el sacrificio, ¿no? Que han estado realizando semanalmente y que yo creo que tiene un valor cualitativo, digamos, para la multisectorial. Y también agradecer a la emisora, ¿no? A los que trabajan acá. Que,
a la Peti,
que tan, digamos, solidariamente y efectivamente nos abren los brazos para que podamos venir a decir lo que pensamos, lo que queremos, las cosas que hacemos, difundir nuestra lucha. Me parece que es importantísimo estar en el barrio, ¿no? Es uno de los parlantes del barrio, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, vale el agradecimiento para todos, ¿no? Y bueno, no es poco haber llegado a los 26 programas y que seguramente el año que viene seguiremos teniendo continuidad. Así que, bueno, el agradecimiento y... Bueno, nos estamos viendo. Un saludo también, que tengan un feliz año para todos y que el año que viene nos encuentra luchando.
Como siempre. Como siempre. Y en el verano, durante el verano, vamos a seguir con el programa. Anunciar de pronto que para el miércoles que viene ya, bueno, vamos a extrañarlos al compañero Manu y a la compañera Eliana. Y vamos a estar tratando de hacer un brindis ese mismo miércoles 24 de diciembre a las 9 de la mañana con todos los integrantes que podamos traer de la multisectorial Defendamos al Barrio. Un brindis y un saludo a toda la vecindad del barrio, bueno, levantando las copas, si del cuero y si no con algunos mates, y bueno, darle la oportunidad a los vecinos de escuchar las voces de estos hombres y mujeres luchadores, Marcelo.
Este jueves 11 de diciembre pasado estuvimos en las instalaciones de la sede del Club Atlético Belgrano, porque Belgrano Cultura, con el Ministerio de Cultura de la Nación y el grupo Zeppelin Teatro, nos acercaron el teatro aquí a pleno corazón de Barrio Alberdi. Se estuvo presentando la obra Operativo Pindapoy, La Autopsia al Secreto de Aramburo, que tiene obra, dramaturgia y dirección de Jorge Villegas, un gran amigo del programa, que a su vez está a cargo de el grupo Zeppelin Teatro. Esto fue el 11 de diciembre a las 21 horas. Primeramente se iba a hacer en el pasaje Aguaducho, esquina Rioja, pero bueno, luego por las inclemencias del tiempo nos tuvimos que mudar toda la instalación artística a la sede del Club Belgrano, pero ahí estuvimos disfrutando con ellos y estuvimos charlando dos palabritas con Jorge Villegas. Lo escuchamos.
Estamos aquí en la sede del Club Atlético Belgrano, donde se acaba de dar una presentación más de Operativo Pindapoy, dramaturgia, obra y dirección de don Jorge Villegas. ¿Cómo está, Jorge? Contanos cómo la pasaron, cómo estuvo esto, cómo se dio.
Hola, Manuel. Mira, yo creo que hay funciones soñadas. Y yo vengo al club desde chico y con gran conciencia de la adolescencia, digamos. Y realmente pensar que acá, donde vine tantas veces a comerme un pebete con mi viejo en el entretiempo, al bar de la cancha, del gigante Alberdi, pensar que pensar en ese momento que hace poquitos días cumplimos 30 años de democracia, que hay un proceso muy interesante político en la sociedad, y que íbamos a hacer una función de teatro y operativo Pindapoy, que trata sobre el secuestro de Aramburu, en el bar de Belgrano, que iba a estar lleno, que nos iba a acompañar la lluvia en toda la función, casi como acariciando la misma, más no te puedo creer. Yo, fue fue como un partido local. Yo sentí que jugamos de local.
Muy bien. Contentos, hablábamos ahí con los actores, con los muchachos, con la compañía, los muchachos que integran la compañía Grupo Zeppelin, este grupo que viene haciendo teatro político por decisión propia desde hace un tiempo. Bueno, quedó clarísimo, ¿no? Que bien lo decís vos, haciéndolo en el bar del Gigante de Alberdi, en el barrio, un barrio muy querido, con una manifestación que ustedes mismos han hecho al final,
sí,
paren de demoler, ¿no?
Es decir, sí, totalmente. Nosotros somos un grupo que no solo en sí hacemos teatro político por una posición estética, sino además convivimos como ciudadanos con problemáticas sociales. Hemos hecho funciones con los carreros, con el encuentro de organizaciones, y tenemos una posición tomada frente a lo que implica el patrimonio cultural de la ciudad. Creemos firmemente que los desarrollistas urbanos no son los dueños de la ciudad, como los intendentes nos hacen creer, que la idea de progreso no es la demoler los lugares emblemáticos e identitarios de los barrios, sino que esos lugares, las casas, las cortadas, los pasajes, los muros, no son de una persona, son de la comunidad que acompañó su vida y que tiene derecho el niño y el joven de una barriada a que esas paredes, esos árboles, esas cortadas, esas casas sigan estando. Y que creemos además que el progreso no es demoler. No estamos en contra de que la ciudad avance y crezca, pero no es demoliendo lo histórico como creemos que la ciudad tiene que avanzar. Así que acompañar el proceso de las organizaciones barriales como Defendamos Alberdi, Belgrano Cultura, Paren de Demoler, Defendamos Güem y todas las organizaciones que los barrios se van dando para protegerse de este desalmado avance de esta construcción desarrollista y pedorra, porque este barrio Alberdi está siendo desidentitizado, por decirlo así, ¿no? Le están quitando su identidad, se le quita la identidad demoliendo. Acá se demolió la chimenea de la cervecería Córdoba. La cervecería Córdoba ahora se están construyendo departamentos y si el pueblo de Alberdi no se pone de pie, vienen por el Gigante de Alberdi. Con el verso de construir una cancha más grande, los de Cerrito te construyen una cancha más grande y se quedan con el lugar que fue el eje central, el alma de toda una barriada como es el Club Atlético Belgrano acá.
Ni más ni menos. Por eso celebramos y brindamos con ustedes esta alegría de que la gente del pueblo en pleno corazón de Alberdi los haya recibido como los recibió, de la manera fervorosa, sí, en que cerró con los aplausos, cerró la obra. Y bueno, celebramos con ustedes esta manifestación desde el arte, porque es una de las mejores formas de luchar, ¿no?
Sí, totalmente. Yo creo que la lucha es una sola en cualquiera de las expresiones, ¿cierto? Y que el arte más que nunca tiene que estar hoy comprometido con también desde la forma. Yo hablo de un compromiso estético también en revolucionarse en la forma, en ser innovador, en preocuparse por no reproducir formas estancadas, sino por crear formas nuevas de comunicación. Y en ese sentido, sí, como decía el Flaco Spinetta, ¿no? Cuando el arte ataque. Y este es el momento, me parece a mí, en el que el pueblo está de pie y hay que estar con el pueblo porque somos parte del pueblo.
Buenísimo. Jorge Villegas, director de la obra y esta magnífica puesta en escena de la obra Operativo Pindapoy, acompañándonos aquí en pleno corazón de Barrio Alberdi. Un abrazo, Jorge, para ustedes, para todos los muchachos que integran el Grupo Zeppelin Teatro, y muchísimas gracias por seguir acompañando la lucha.
Gracias a todos ustedes, a los compañeros de la radio, a los oyentes y a toda la barriada. Muchas gracias.
revolution. Well, you know, we all want to change the world. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Solution. Well, you know, we don't love to see the plan. You ask me for a contribution. Well, you know.
Seguimos en la chimenea.
Programa número 26, olor a fiesta, olor a olor,
y a olor, licenciatura.
Academicismo, a homo academicus, pero hay alegría que irradia increíblemente.
Escuchábamos The Beatles Revolution, porque acá la compañera ha revolucionado su vida y finalmente se ha recibido doña. Doña Eliana Isabel Abraham.
En vivo y en directo. Dígame, para licenciada. Todos ustedes.
Dígame, licenciada.
Felicitaciones.
Muchas gracias. Acabo de despertar.
Vemos.
Bueno, muy contenta, muy feliz de haber terminado un ciclo en mi vida muy importante. Y de la mano de este sueño, ¿no? De este proyecto, de esta lucha que está llevando a cabo la multisectorial. Y bueno, contenta de estar acá con ustedes, compartiéndolo. Y nada, todavía es como que no
caímos, ¿no?
No.
Y a poco.
Lo que se caló fue el cuerpo, que se relajó así. Se fueron todos los males y llegó el paraíso.
Llegó, se abrieron, sí, salió el sol, se despejó. Y no, la verdad que muy contenta, sí. Y bueno, gracias por compartir mi alegría y estar.
Ahora, qué loco eso, ¿no? Ya está, terminaron. Nosotros vimos todo el proceso de locura que tenían las tres compañeras. Se desaparecían, aparecían editando hasta altas horas, pidiendo fotos, archivo, ayúdame con esto, con esto. Y de repente, ¡blum! Se recibieron huevo, harina, jugo, aerosol, no sé qué hubo. Están los videos dando vuelta por ahí. Y quedaron en el aire, ¿no?
Otros condimentos, sí. Fue un proceso que, como todos, ¿no? Como todo camino tiene sus embates, tiene sus momentos amargos, sus momentos dulces, y este lo fue así, tuvo todos los colores, todos los matices. Y yo creo que lo más importante es que, a pesar de todo eso, a pesar de lo difícil que puede ser, uno termina cumpliendo y llevando a cabo sus sueños si lo quiere y si lo desea. Y bueno, fue así que mando un saludo a mis compañeras si están escuchando, a Maru, a Yami, que fuimos, sin ellos tampoco hubiera sido posible esto. Fuimos un equipo que, entre sus diferencias y sus realidades, pudimos llevar a cabo esto.
Le recordamos a los vecinos de Barrio Alberdi, a los oyentes de la radio, la compañera Eliana Abraham junto a Maru Toledo y Yamila Campos se han recibido de licenciadas en comunicación con su tesis llamada Expresiones colectivas de un barrio en lucha multisectorial, defendamos a Alberdi. Un hermoso librito anillado donde hay decenas de páginas, miles de letras y palabras hablando de lo que viene siendo la lucha en Defendamos en el barrio Alberdi a través de la multisectorial Defendamos Alberdi. Y por supuesto una muestra, un parto que da a luz, un libro y por supuesto nuevos horizontes. Y el compromiso de ver a la compañera Eliana aún en Barrio Alberdi. Ahora seguirá seguramente a Jujuy, pero la tendremos de vuelta el año que viene. Y les informamos a los vecinos que en los sucesivos programas, donde seguramente estaremos más ausentes, habrán frases, palabras, textos tomados de esa tesis que nos identifica a todos un poquito. Y bueno, compartírselas un poco a los vecinos en este verano, que también será intenso, ¿no es cierto?
Claro que sí, José. Manuel, estaremos, ¿no?, difundiendo este trabajo de un año prácticamente.
Informamos un poquito antes de irnos, ya nos está echando Marcelo con toda la razón del mundo. Mientras llamamos a la gran hacedora de todo esto, les informamos que hoy miércoles se ha planeado una marcha y concentración que dice ni código de faltas, ni código de convivencia. Convocan muchas agrupaciones de la ciudad de Córdoba en contra de la cesión para la aprobación de una ley en la legislatura, cosa que se ha suspendido. Evidentemente la clase política está con miedo, no quiere marchas en las calles, no quiere problemas ni conflictos en las calles, y los vecinos de la ciudad se planeaban movilizar y se van a movilizar a partir de la 1:30 del mediodía ahí en el centro, exigiendo que no se apruebe ningún código que destruya las libertades de los ciudadanos cordobeses y fundamentalmente de los más humildes y los marginados. Y por otro lado, mañana jueves, si tenés algo de música murguera, mandala a Marcelo, porque mañana es el Día Nacional del Murguero y la Murguera. Marchamos desde la Plaza de los Aros, esto es ahí en la Plaza España, hasta la Plaza Ex Vélez Sarsfield por Hipólito Yrigoyen. Un poquito de anécdota, ¿no? El 18 de diciembre de 1999 en Mendoza, en un festejo del cierre de año de un colegio donde tres murgas esperaban al costado de la calzada para salir a presentarse, un auto a más de 120 kilómetros de velocidad embistió a las y los murguistas, causando 15 heridos, la muerte de Nelson Daniel Gamusa Gómez y de Daniel Coflaj Ojeda, chicos de 15 y 16 años, y tras días de internación, la muerte de Pablo González, de 13 años de edad. Desde el año 2000, las murgas autoconvocadas de Mendoza consagraron el 18 de diciembre como el Día del Murguero. El conductor que atropelló y causó la muerte de Pablo Gamusa y Cofla fue juzgado en el 2004 en un juicio abreviado donde se lo juzgó a 3 años de prisión y 7 de inhabilitación para conducir. En Córdoba, entonces, marchamos uniendo fuerzas al reclamo de justicia de familiares, de compañeras y compañeros de estos chicos. Marchamos para reivindicar la figura de las y los murguistas, de las murgas, del carnaval, por la apropiación de los espacios públicos, por la alegría carnavalera, libertad al arte callejero. Por más murgas y corsos barriales, libres, populares y gratuitos, convocamos 17 horas en la Plaza del Bicentenario, esto es mañana jueves, para marchar por Hipólito Yrigoyen hasta la Plaza Vélez Sarsfield.
Y sigue la alegría porque tenemos una invitada espontánea de último momento, que es la señora que continúa en el programa. Toda la gente del barrio y la ciudad, toda la recontra remil
conoce. Le estamos robando minutos,
pero del modo más profundo, sentido y sincero.
Para agradecer.
Betty, queremos agradecerte aquí en al aire por todo lo que nos has aguantado durante el año. Por este espacio, que lo han dicho y lo agradecido anteriormente, tanto Pablo como Dante.
Allá por junio, con el colombiano y la Eli, empezando.
Comenzaba toda esta.
Este
periplo. Y bueno, hemos llegado a fin de año con mucha gente que nos sigue, con mucha gente que aporta la lucha, no solamente desde la ciudad, sino desde otros lados. Y queremos agradecerte enteramente por eso, y queremos hacerlo, ¿cómo no lo vamos a hacerlo al aire? No,
al contrario, buenos días a toda la hermosa audiencia que tienen, los agradecidos somos nosotros, porque como lo dijimos una vez en una reunión allí en el barcito del Club Belgrano, muchas veces cuando se habla de los medios, ¿no es cierto?, la gran mayoría suele tener sus periodistas en la calle, los reporteros y todo eso. Bueno, nosotros, como ustedes ven, es una radio sencilla, es una radio humilde, pero siempre digo, no me voy a achicar demasiado, porque es una radio con 23 años de trayectoria y hay que durar al aire, ¿no? 23 años, siendo, como decimos siempre nosotros, siendo libres, ¿no? Porque acá, como ustedes ven, esta es una radio que pertenece a la parroquia San Jerónimo, al arzobispado de Córdoba, pero acá tenemos evangelistas, agnósticos, creyentes, no creyentes, es decir, hay una libertad, y por eso el nombre que tenemos creo que tiene un peso, pero que tiene que tener una realidad, ¿no? Bueno, al no tener nosotros esa posibilidad de pagar un periodista que esté en la calle, que nos traiga las noticias, bueno, hay un dicho que dice, ¿no? Si Mahoma no va a mil, la montaña viene a más, algo así, ¿no es cierto? Bueno, entonces yo creo que eso es lo que ha pasado, y nos encantó realmente. Creo que es muy importante de que ustedes estén acá, y no se lo digo por quedar bien ni nada. Creo que las luchas, una cosa es cuando se sale a la calle, y bueno, los que tenemos nuestros añitos sabemos de que el ser humano es una estadística, ¿no? Entonces, ¿qué hace el periodismo? Cuando ve poquita gente en la calle, dice, son 5 gatos locos, inclusive de gatos locos, ¿no? Entonces, son 5 gatos locos. Cuando ya, digamos, la manifestación se hace masiva, se hace más, epa, paremos, porque a eso, a quienes nosotros le queremos enviar el mensaje, no se quedan tan tranquilos. Y creo que de eso se trata, intranquilizar para que podamos tranquilizarnos, ¿no? Así que, al contrario, chicos, yo les agradezco. Esperemos de que puedan organizarse el tema de vacaciones y, bueno, quizás podamos organizarnos para que... La idea es de que ustedes estén. Esa es la idea, de que ustedes estén, porque la radio los necesita. Y se los digo sinceramente. Porque de lo contrario, no tendría sentido, porque venir y hablar y pasar y hablar de la situación económica, así, digamos, tocando de oído, no, no. Yo tengo que hablar de las necesidades del barrio, y lo que nos está pasando en Alberdi es algo muy serio. No es algo de que vienen y uno habla de los desarrollistas y que levantan esto, no. Está pasando algo mucho más todavía, ¿sí? ¿Por qué? Porque... En todo este tramo de que caminamos con el tema de los desarrollistas, nos preguntamos, ¿y el pobrerío del barrio qué?
Tenemos una hora acá al lado que nos hace ruido y se siente el sonido sordo y el eco, ¿no? El boom.
Así
boom
es,
de una medianera es. Siendo golpeada por este avance desarrollista,
es.
¿No?
Y bueno, ya hay algunos vecinos de que están protestando con lógica, porque, claro, ponen una máquina que... En un ratito, viste, que te voltea la casa, en un ratito te allá no te limpió todo. Sí, sí. Y, bueno, han sentido ya algunas dificultades, han tenido ya algunas dificultades con la pared de su casa, con un baño, inclusive. Bueno, creo que defendamos Alberdi, tiene que estar acá. Tenemos que organizarnos, será cuestión de ver, porque yo sé del tiempo de ustedes, que de sus trabajos y de sus estudios, pero hay que estar. Una cosa aprendí en 4 años de haber estado en el Consejo Deliberante. La silla que no se ocupa, la ocupan los que no queremos que estén. Eso que nosotros predicamos, que no queremos que estén, le dejamos la silla vacía, ellos se sientan y ellos hacen porque tienen materia para
hay
hacer.
Que ponerse los pantalones largos. Un mensajito de Rodri de la Muria que nunca lo leemos, dice: aguante la chimenea, cada día más mejor. Felicitaciones a las nuevas licenciadas de Defendamos Alberdi. Un saludo para todos y especialmente para los invitados. Charras, gobernador, percha, presidente 2015, jajaja.
Me voy del país con esos dos.
Y también nosotros, desde la chimenea, como órgano de difusión de la multisectorial, reiterar el agradecimiento sentido y sincero y profundo, tanto para ti, Teresita, como para toda la dirección de la radio que nos ha abierto las puertas para que esto sea posible. A Marcelo, que nos estuvo bancando durante estos 26 programas.
Ahora casualidad.
A las secretarias, bueno, por eso digo, a toda la comunidad de la radio y también a toda la comunidad de la FM Libre, que como bien dijiste, sabias palabras, hace más de 20 años que están en el aire, y eso queda muy claro, ¿no? Con el trabajo que han hecho tanto vos como el padre Horacio y la gente tanto de Alberdi como de Alto Alberdi y aledaños, lo sabe más que bien, ¿no?
Y esta radio nació con un eslogan que creo que si nosotros no lo cumplimos seríamos deshonestos a un hombre maravilloso que fue uno de los fundadores, como fue Alberto Blasco, su primer director, y él decía, antes de crear esta radio, él solía decir, tiene que ser la voz de los que no la tienen. Y creo que estamos cumpliendo el objetivo, ¿no?
La voz y los oídos. Yo quiero mandar un especial saludo y agradecimiento a los oyentes, a los que nos escuchan sin saber quiénes somos. Tengo una anécdota muy interesante, que es una estudiante del Colegio Garzón Agulla, donde yo estoy siendo profe suplente. La chica se llama Dayana Millán, quiero aprovechar de saludarla. Ella está en el Club Belgrano y siempre me comenta que la mamá escucha el programa este de 9 a 10 y que, bueno, y que también en las charlas de mesa de ellos surgen estos temas, ¿no? Entonces, de pronto, la importancia de esa voz, que al mismo tiempo se convierte también en un mensaje que los vecinos lo toman y permite abrirse cabezas y pensar en conversaciones que nos sirvan para cultivarnos un poco más sobre la realidad que nos pega cotidianamente, ¿no es cierto?
Así es.
Nos fuimos. Muchas gracias, nos pasamos como nunca y no se va a volver a repetir. No.
Eli, palabras. Bueno, de licenciada, dígame licenciada.
Dígame a usted, compañera, que ya la vemos.
Felicitaciones.
Muchas gracias, Peti. Y sí, es así, no queda más para agregar de lo que ya se ha dicho ahora recién. Este es un espacio que hay que cultivarlo, que hay que potenciarlo y realmente es la búsqueda, ¿no? de cumplimiento de derechos, de exigencia, de una justicia que tiene que estar para los vecinos, para la gente que... para el ciudadano que habita, que recorre las calles, que, que quiere, por supuesto, y bueno, estamos, esto es una herramienta de lucha. La radio es una herramienta de lucha y es un canal para poder, ¿no?, todas estas demandas que tengan algún tipo de fuerza ahí donde tendrían que estar y escuchar las autoridades para poder hacerlo. Y muchas gracias a ustedes y será hasta, bueno, en mi caso, hasta el año que viene.
Los saludamos, querida Eliana y querido Manolo. Sabemos que el miércoles que viene ya no van a estar. Yo voy a estar acá tratando de rejuntar a todos. Defendamos a Alberti y hacer un brindis, levantar la copa el miércoles 24 de diciembre a la mañana. Y bueno, un gran abrazo y un placer compartir todos estos programas con ustedes.
Así que todos más que invitados para el próximo programa, donde van a estar brindando con todos los compañeros de la multisectorial, la murga y los que se quieran acercar. Esto fue la emisión número 26 de La Chimenea Radio, el programa de la multisectorial. Defendamos a Alberti, apoyando todas las luchas de Alberti. Gracias por estar ahí. Nos volvemos a reencontrar en cualquier momento.
Hasta el miércoles que viene.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos a Alberti.
Una radio pensada para vos, para usted. Radio Libre 92.5.